Info al Maina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en remisión los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM.
Ahora sí, en este programa número 48 os traemos los siguientes contenidos.
Comienza la huelga en la empresa de telemarketing Claroja Tours.
La Asamblea Abierta de la Universidad de Granada nos cuenta sus últimas movilizaciones.
Y una activista de Stop Desahucios es multada por fotografiar a efectivos policiales.
Y en la segunda parte del programa, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granadinos para los próximos días. ¡Empezamos!
Ayer, miércoles 17, los trabajadores y trabajadoras de la empresa de telemarketing Clara Roja Tours SL iniciaban una huelga que durará, si no hay novedades, hasta finales de mes. Hoy tenemos en el estudio a Tony, trabajador de la empresa, y a Enrique y Carlos del SAT Granada para contarnos sobre el conflicto y los motivos de la huelga. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Bueno, pues para empezar, cuéntanos, Tony, en primer lugar, ¿en qué consiste vuestro trabajo en esta empresa, en Clara Roja Tours, y cuáles son las condiciones laborales en las que os encontráis?
Bueno, mayormente lo referente al trabajo que se realiza es seguir un guión que se nos facilita nada más entrar el día de prueba en nuestra oficina, que teníamos un horario de 9:30 a 15 horas, y consiste mayormente en realizar una serie de llamadas telefónicas a contactos de una base de datos que tiene la empresa. Una vez llamas a estos clientes, se les ofrecen dos noches de hotel con alojamiento gratuito a cambio de un listado de contactos con nombre para saber a quién nos estamos dirigiendo y un teléfono que viene a ser la siguiente parte del trabajo. Una vez esta prueba se ha pasado, que la prueba básicamente consiste en esto de lo que acabamos de hablar, se te ofrece un contrato mercantil con las promesas de un contrato formativo, que en mi caso al menos en un mes de trabajo nunca llegué a tener. Y en la segunda parte del trabajo consiste en llamar a esa lista de 25 contactos y pasamos a la parte de la venta, que es en la que se le ofrecen los servicios que ofrece la empresa.
Vale, y sobre las condiciones laborales, ¿qué nos puedes contar? Así previas a que, para situar a los oyentes antes de hablar del conflicto.
Bueno, digamos que las condiciones laborales en las que nos encontrábamos eran bastante pésimas porque no teníamos ningún alta en la seguridad social. No estábamos contratados, el trabajo era simplemente hacer llamadas, nos empezamos a percatar de que allá había algo que no nos cuadraba, porque nada más entrar, esta empresa tenía como un sistema rotatorio, todos los lunes entraba gente nueva y salía gente. Y nos dimos cuenta de que a la gente a la que salía no se le pagaba un salario por horas, sino que se le pagaba un salario en base a unos puntos de venta.
Sí.
Que imagínate trabajar dos semanas y que te ofrezcan 25 euros por un punto.
Sí, eso creo que pasa en bastantes empresas de este sector, como que va según las ventas que haces, eso es lo que cobras, ¿no? No se te paga por las horas que estás echando ahí, ¿no?
Sí, es correcto.
Bueno, y estas condiciones han supuesto el inicio de las luchas de la plantilla para conseguir la mejora de esas condiciones laborales. y la aplicación de la legalidad, ¿no? Porque estamos hablando de no altas de seguridad social, no hay contratación. ¿Cómo se desarrollaron estas negociaciones con la dirección de la empresa, así al principio?
Realmente negociaciones no ha habido, porque el momento que llegaron los trabajadores al sindicato, pusimos una inspección de trabajo y se ha determinado que todo era un fraude, los contratos comerciales eran fraude de ley, se lo ha convertido en contrato indefinido. Y la respuesta de la empresa ha sido literalmente cerrarnos la puerta en la cara, porque cuando ha habido actitudes de represalia hemos ido allí al centro de trabajo a intentar empezar un diálogo con la empresa y una solución, y la respuesta ha sido: ¿qué hacéis aquí? Buscaros un oficio y portazo en la cara. No hemos podido siquiera conocer la posición de la empresa, solamente con hechos, no, no dialogando.
Vale, y la situación luego se agravó, ¿no? Cuando hace unos días la empresa despidió a dos delegados sindicales del SAT. Ahora nos contáis, bueno, contadnos eso, el contexto de esos despidos, y imaginamos que habrá procedimientos judiciales abiertos a raíz de esos despidos.
Sí, pues los dos compañeros comunicaron a la empresa, primero fuiste tú, Raúl, y luego fue el otro compañero, comunicaron a la empresa la intención de montar una sección sindical dentro de la misma, y seguidamente la encargada o empresaria pues los dijo que si estaban en un sindicato que estaban en la calle directamente. Y claro, nosotros desde el sindicato queremos reclamar los despidos nulos. Uh-huh. Y porque claro, esta actuación es una atenta contra la libertad sindical, y claro, estos son derechos fundamentales que, pues bueno, no pueden ser atentados de esta forma, ¿no?
Bueno, y tras situarnos en el contexto previo a la huelga que iniciasteis ayer, contadnos cuáles son los objetivos. Hemos hablado un poco, pero igual para que quede un poco más claro, ¿cuáles son los objetivos de la huelga y qué demandas hay concretas?
Principalmente la readmisión de los compañeros represaliados. Uh-huh. Eso tiene que ser inmediato y es el objetivo principal. Y luego, por lo que empezó todo el conflicto, cumplimiento del convenio colectivo del call center, cantera de teleoperadores, y también unas condiciones dignas en el centro de trabajo, porque estaban allí hacinados como si fueran animales. Los animales tampoco tienen que estar hacinados malamente, pero las personas aún menos. Y esos son los tres puntos a los que gira el conflicto colectivo: readmisión de los represaliados, cumplimiento del convenio colectivo y unas condiciones de trabajo dignas. Uh-huh.
Bueno, y contarnos cómo ha reaccionado la empresa. Bueno, cómo se está desarrollando la huelga, ¿no? Que empezasteis ayer, qué es lo que estáis haciendo y qué tipo de respuesta está habiendo.
Bueno, la reacción ante la convocatoria de huelga por parte de la empresa sigue siendo la misma, sigue sin comparecer, y no solo eso, sino que proceden a cerrar, y cuando digo cerrar, no digo cerrar en el sentido de que se solidaricen con la huelga, sino en el sentido de que cierran las oficinas y podemos suponer que abrirán en otro sitio. Uh-huh. Por supuesto, vamos a realizar acciones de protesta contra uh-huh. estos, y vamos a luchar por lo que es nuestro, tanto por lo que tanto nos ha costado conseguir y que no nos han dado nada, porque nadie trabaja un mes por 0 euros, y no vamos a rendirnos.
La empresa está siendo poco inteligente, en verdad, porque no sé si es porque están mal asesorados, porque no sé la verdad. Tienen centros de trabajo en Madrid, tienen centros de trabajo en Málaga, tienen centros de trabajo en Almería. No podemos personar en todos sus centros de trabajo. Si van a ir cerrando y abriendo en otros lados, pues bueno, nosotros haremos turismo por esas ciudades y iremos detrás de la empresa. No sabemos qué pretenden, pero bueno, ellos sabrán.
¿Y cómo los trabajadores cómo están reaccionando? La plantilla en general.
La plantilla en general está reaccionando, pues como se aprovechan un poco de que el perfil que buscan es de gente joven. Uh-huh. En este tipo de empresas siempre buscan a gente menor de 30 años, y la gente pues reacciona con miedo. Uh-huh. La intimidación es el arma de esta empresa. Si tú haces esto, te despido. Te vas a la calle. De hecho, el día que yo presenté la primera sección sindical, Hubo un comunicado por parte de la parte administrativa de la oficina en la que yo trabajaba hacia los... Bueno, un comunicado, una amenaza directa por parte de la parte administrativa de la empresa, y cito textualmente: el que esté a favor del sindicato se va a la puta calle. Fueron las palabras que utilizó la parte administrativa.
Está claro en la posición que tienen, ¿no? Bueno, ¿y qué acciones vais a realizar en los próximos días? También para si las oyentes se quieren acercar.
Pues de manera inmediata, mañana tenemos una concentración a las 11:30 de la mañana en las Torres Neptuno, porque aquí en Granada tienen dos centros de trabajo, uno en San Antón, que es el que cerraron y desaparecieron, y luego otro que nos enteramos y nos personamos allí en estos días que han comenzado la huelga con piquete informativo. Uh-huh. y allí siguen algunos trabajadores, así que a las 11:30 estamos allí.
Y para mañana también por la tarde tenemos pensado, para ver si nos ponemos en contacto con la empresa para empezar a negociar el comité de huelga, y si no tenemos contacto con ellos, pues iremos determinando el calendario de las protestas. Sí.
Claro, ya aparte tuvimos una reunión con la inspección de trabajo, que hay que decir que está teniendo una actitud bastante buena, y nos dio a entender que va a perseguir también esta conducta antisindical que está llevando a cabo.
Uh-huh. No, desde luego, deberían, ¿no?
Quisiera añadir que si alguno de los oyentes que están escuchando este programa ahora mismo está pasando por una situación igual, que no tenga miedo en alzarse, porque el miedo es el arma de estas empresas. Buscan perfiles jóvenes porque quizá piensan que los jóvenes tenemos miedo, y no tenemos miedo. O sea, porque seamos jóvenes, seamos más adultos o seamos ancianos, nadie, y repito, nadie debería vivir con miedo de actuar por defender sus derechos. De hecho, le animo a hacerlo. Ya basta de robos a los trabajadores.
Muy bien. No sé si queréis añadir algo más.
Pues invitados están todos los que estén escuchando esto a apoyar a los compañeros.
Desde luego. Bueno, pues muchas gracias por haber venido.
Gracias.
Y seguiremos un poco atentos a ver qué va pasando y a ver si en los próximos días hay algún movimiento. Ya volveréis de nuevo a contarnos.
Vale, muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Vam sobreviure a l'incendi. Vam fer-li front al gegant. Vam agafar aquell quadre i ballarem el ball del cap per avall.
Paella congelada, falleres de cartró, aula rara de cremar, gomina i processó. Saluda el senyoret, escola de retors, el sant a passejar. Un beso i una flor, nos vamos a forrar. Un fin d'en Benidorm, posar la mà i callar. Platges de formigó, vivir así es morir d'amor. Cantava Milans del Bosc, l'himne regional provoca llàgrimes, pàgines i pàgines d'un tràgic sainet que esgarra ànimes. Pas de passo doble al camp de futbol, alça la mà dreta l'afició a la curva nord. Una discoteca enmig d'un camp d'arròs, boquetes tortes a la terra de les flors. La Geperudeta besant la moreneta,
vendetta,
vendetta i noves glòries en oferta. Allà on el món s'explica en diminutiu, on plora la collita del secà i del regadiu. Plou amb burrera, però sempre baixa buit el riu. I una bandera talla com arma de doble fil. Vivim la vida de Gaidó. Acabareu com el Pelletes al coi del Montduber, al Penya Golosa i el Benicadé, i el poble serà un martell o un pes mort.
Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam suportar eixes bombes que encara ressonen per serres i baix. Vam defugir eixes normes, vam profanar els seus sants, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball del cap per avall.
Vinc d'on van voler fer una falla, terra de foc i de sal, on la metralla travessava i rebentava els cristals. On les muntanyes baixen escalonades per lluir bancals que donen alegries, penes i minjar. Vinc de les platges, horteres sostingudes amb deutes brutals, de microclima i macroestafa, trist i real. Roders que repartien herois de veritat, segrestadors de la marina i del comtat. taronges i olives, cirera i raïm. Netes de morisques, fills de mallorquins, on no para la festa fins dimecres que comença i tots els problemes es dissolen en anís. Tenim una cova de lladres a cada ciutat, molt d'aprofitat per metre quadrat. Una costa traïda, un desig de fugida amb un tren cap al nord que no arriba. Camps abandonats, qui vol llaurar podent ser ric? Guiris reballats, passa la vida. Cada primavera s'emociona algun lletra ferit quan pega un esclafit la vall florida. Tantes voltes torts en tantes dates, l'arbre mai no havia estat madur. Sabíem que seria dur, ni nom, ni mapa, ni futur. Amors que maten, cacem les rates i tombem els murs.
Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam suportar eixes bombes que encara ressonen per serres i baix. Vam defugir eixes normes, vam profanar els seus sants, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball del cap per avall. Vam sobreviure a l'incendi, vam fer-li front al gegant, vam suportar eixes bombes que encara ressonen per serres i baix. Vam defugir eixes normes, vam profanar els seus sants, vam agafar aquell quadre i ballarem el ball, el ball, el ball del cap per avall.
Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org.
El pasado lunes se reunía el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada para votar el calendario académico para los próximos cursos y un grupo de estudiantes entró en la sala donde se estaba realizando la votación para impedirla. El pleno abandonó la habitación para poco después reunirse en otro espacio de la universidad y realizar la votación. Para explicarnos el porqué de esta acción tenemos de nuevo a dos compañeras de la Asamblea Abierta de la UGR en el estudio de Radio Almaina. Hola, ¿qué tal? Buenas.
Buenas. Hola.
Bueno, pues como comentábamos, el objetivo de esta acción era impedir la votación o interrumpirla, porque hace algunas semanas se realizaba una encuesta para recoger la opinión de las estudiantes con respecto al calendario académico. ¿Qué resultado tuvo esta encuesta y cuál es vuestra valoración sobre esta votación?
Pues verás, en la encuesta se nos plantearon tres modelos de calendarios académicos, de los cuales el que obtuvo mayores resultados positivos fue el que dejaba septiembre, o sea, dejaba los exámenes de recuperación para septiembre, que dejándonos así más tiempo para estudiar y para poder prepararnos en realidad lo que tenemos que estudiar para esa asignatura. Bien, pues como bien sabemos, estas encuestas no han servido para nada y la voz del alumnado no ha sido escuchada. En el órgano que nos representa y que decide por nosotros nuestro calendario académico, no hay verdadera representación estudiantil, porque de 60.000 alumnos o más, solamente tres representantes van de nuestra parte y todos los demás son personas que no han vivido lo que de verdad hemos vivido nosotros y lo que queremos de verdad y lo que necesitamos. Bien, pues como la universidad se comprometió a tener en cuenta estas encuestas, pero se sabía desde el principio que esto no iba a ser así, porque nunca, siempre que se comprometen, siempre es lo mismo. Nunca cumplen lo que de verdad quieren. Y lo único que consiguen es que perdamos el tiempo y que al final nos cansemos de esto. como bien podemos comprobar, esta, la universidad es un claro ejemplo de la sociedad que está totalmente jerarquizada y que, que está totalmente jerarquizada y que se nos imponen cosas desde arriba que, no, que a las bases no nos van bien y que no nos favorecen.
Bueno, hablando un poco sobre la acción en sí, que ya nos explica un poco qué os motivó a llevarla a cabo, explicando cómo se desarrolla y cómo valoráis el resultado.
Bueno, pues como ha dicho bien mi compañera, es básicamente la frustración de que no haya votaciones realmente vinculantes, es decir, que la palabra del estudiante no tenga ningún poder para mantenerse en toda la jerarquía de la universidad. Lo que hicimos fue, había convocado una concentración, que nosotros no convocamos ni nada, pero estábamos allá a las 11, que es cuando se llamaba la votación, y directamente nos juntamos todos y entramos hacia adentro. Había guardias en las puertas. Me gustaría decir que ningún guardia cayó al suelo, ni se le empujó, ni se le agredió de ninguna manera violentamente. Es verdad que sí tuvimos que hacer como el empuje de entrar, pero fue siempre protegiendo a las personas, vaya. Y una vez que estuvimos dentro, pues simplemente empezamos a cantar nuestras consignas, que simplemente son lemas que creemos que ya representan a todo el estudiante, y a impedir, digamos, que se siguiera con el pleno. Hubo situaciones muy graciosas que se irán subiendo en vídeos a las redes, porque se veía como la rectora realmente es la única persona que, digamos, tiene voz ahí. Y bueno, lo que valoramos es que conseguimos que ese pleno se levantara y que viera que nuestra voz no va a ser callada, que esto no se termina con el encierro, no se termina de ninguna manera, vamos a continuar la lucha. Entonces, por esa parte estamos contentos, aunque al final se realizarán las votaciones igualmente.
Como comentabas, el CCE también había convocado una concentración ese mismo día. ¿Cómo valoráis la relación entre la Asamblea Abierta y con el CCE y, bueno, y el resto de sindicatos estudiantiles?
Bueno, desde el encierro y que se formaran las diferentes asambleas abiertas, una de nuestras principales líneas rojas es que no queríamos ninguna relación con el sindicalismo porque es vertical. Nosotros creemos en la horizontalidad, en que cada uno tenga el mismo poder de palabra y de acción. Entonces, nuestra relación, digamos, que no existe. Sí que es verdad que una vez que estuvimos allí, nosotros entramos porque la única acción que ellos habían convocado era la concentración, y fuimos nosotros, estudiantes por libre, que dijimos no, hay que entrar, hay que hacer de verdad ruido porque esto no les está molestando, esto solo pierde nuestro tiempo. Y cuando nos vieron entrar, decidieron entrar con nosotros, se les pidió que cerraran sus banderas, que no fueran con lemas sindicalistas, que lo que íbamos es a simplemente a reclamar un derecho del estudiante como es el poder votar su calendario académico. Y bueno, luego han sacado algunos comunicados en los que sí hablan de estudiantes libres, pero como siempre, quedándose un poquito el mérito de la lucha, pero bueno.
Bueno, también nos habéis comentado fuera de micro que próximamente estáis trabajando en una campaña contra la Delegación General de Estudiantes. Hablando del porqué de esta campaña, ¿en qué va a consistir?
Esta campaña es porque cuando tú miras los estatutos siempre nos han criticado que no seguimos las líneas administrativas ni burocráticas. Entonces hemos dicho, de acuerdo, vamos a leernos todos los estatutos, vamos a ver qué parte de razón tienen. Cuando lo leemos resulta que la DGE, que es la Delegación General de Estudiantes, es el máximo órgano de representación y participación del estudiantado. Empezamos a leer cómo funciona y nos damos cuenta de que directamente ellos no tienen ningún poder. Entonces, si nuestro máximo representante ni siquiera tiene poder para representarnos, y encima hay unos presupuestos por detrás de muchísimo dinero, cuando en las negociaciones nos dicen que no hay dinero para nada, pues nos quedamos un poco frustrados. Y por eso pues estamos intentando explicarle al estudiantado cómo funciona la DGE, cómo podemos participar en la universidad según sus estatutos y cómo van estos presupuestos, etcétera.
Bueno, ¿quién participa de la delegación? ¿Que hay algún colectivo o cómo se...?
La Delegación General de Estudiantes son estudiantes por libre que en teoría se votan abiertamente por todos los estudiantes. Sin embargo, esas votaciones no están muy bien publicitadas. O al final votan los que saben y están los que están. Y el principal problema es que actúan representantes. Entonces, cada vez que un tema se pasa de un órgano al órgano inmediatamente superior, no tiene por qué mantenerse lo que se ha votado en el inferior, porque no son portavoces, son representantes. Entonces, de esa manera no te asegura, como ha pasado con el calendario, que tu voz llegue a ningún lado. Uh-huh. Y bueno, respecto a la campaña, pues...
Sí, pues a raíz de lo que ha dicho mi compañera, hemos sacado de unos vídeos que nos explica lo que es la DGE y algunas cosas que ha hecho como los presupuestos. Estos vídeos los podéis encontrar en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, que es Asamblea Abierta. y esto irá acompañado también de un mensaje de difusión por WhatsApp para que llegue a más gente y dentro de poco repartiremos octavillas por las facultades. Y esto irá acompañado de alguna que otra sorpresilla.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, ¿y cómo valoráis? Está terminando ya el curso escolar, se acerca el verano. ¿Hay fuerzas desde las diferentes asambleas para retomar esto, para continuarlo durante el verano o retomarlo ahora en otoño?
Hombre, está claro que durante el verano va a ser muy difícil porque la mayoría ni siquiera estamos en Granada. Pero sí que creo que se han consolidado unas bases bastante fuertes. De hecho, hay gente que estaba muy en contra del encierro y que se está empezando a posicionar a favor de las asambleas porque ven de verdad que pueden llevar su voz a algún lado. Y con lo de las salas de estudio hemos tenido un gran triunfo. Con lo de los derechos de autor se están consiguiendo ciertos puntos básicos que la verdad es que amparan el trabajo y lo que viene siendo que esto funciona. Entonces yo creo que para el año que viene hay buenas expectativas.
Mm, esperemos que sí. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más, se nos ha quedado algo por comentar, no sé, alguna cuestión que queráis compartir.
Pues mira, si quieren contactar con nosotros para cualquier duda, cualquier pregunta, nuestras redes sociales son en Facebook, Encierro UGR, y en Twitter, @ Asamblea Abierta. Uh-huh. Y cualquier duda, cualquier cosa, un mensaje, y aquí estamos.
Bueno, pues no sé si no queréis, no tenéis nada más por ahí que compartir, lo dejamos aquí y os esperamos con cualquier cuestión en otro programa.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Venga, pues nada, un saludo hasta ahora.
Adiós.
Dura muy poco.
Vam sobreviure a l'incendi. Vam fer-li front al gegant. Vam agafar aquell quadri.
Paraules orfes de diners, hi ha discursos buits i hi ha silencis suggerents, conversacions que amaguen secrets, hi ha birra en la taula, hi ha discussions càlides de l'ERS, hi ha senyors de tratge i vida allada, casa amurallada, creadors de ruïna acumulada, hi ha mostres que enganyen a la gent, a la nostra gent, hi ha derrotes d'última jugada, tants anells que es queden en anells, frustració allargada, maten l'esperança de l'obrer, el cor en què tira la balança, el cap als quefers, por i confiança, venes i plaers i una batalla perduda des de temps immemorials, una ràbia irracional, un voler fer el que cal, una mà germana, un abraç sincer, el poble mana i canta convençut el que sent i diu.
En la meua boca un corre foc, en la teua orella una verbena, si la cançó mata la pena, som emissaris de la mort. En la meua boca un corre foc, en la teua orella una verbena, si la cançó mata la pena, som emissaris de la mort.
Hi ha una verbena a la meua boca i la vam fer junts. S'està fent de dia, glops i fum, retrasant la fi, demanen vi, volen quedar-se, jugar, follar i revolcar-se. Allà cadascú, que isquen al pati, que el temps dilate, que traguen pit. Moren la llei, la norma i els estereotips, moren el càlcul i cotilles parlant xins. Matem també aixe faixa que portem endins i una foguera que incinere i que deixa arrere traumes i oscuritat, que depure, que allibere, que creme la crueltat, l'avarícia i l'estafa, que compartim el pa, l'aigua i les cases. Van cultivar un verger al desert, t'hem descobert un oasi. Tota una vida fugili al present, de tots els focs farem brases.
En la meua boca un corre foc, en la teua orella una verbena, si la cançó mata la pena, som emissaris de la mort. En la meua boca un corre foc, en la teua orella una verbena, si la cançó mata la pena, som emissaris de la mort. En la meua boca un cor de foc, en la teua orella una verbena, si la cançó mata la pena, som emissaris de la mort. We'll be right back.
noches sonís. Ni crema en la trinchera, ni amb la llei i el tricorni, ni amb presons ni cavernes, callaran a la fera. Ni furtant noches sonís, ni crema en la trinchera, ni amb la llei i el tricorni, ni amb presons ni cavernes, callaran a la fera. Ni furtant-nos els somnis,
ni furtant-nos els somnis,
ni cremant la trinxera,
ni cremant la trinxera,
ni amb la llei i el tricorni, ni amb presons ni cavernes, callaran a la fera. Ni furtant-nos els somnis, ni cremant la trinxera,
ni cremant la trinxera,
ni amb la llei i el tricorni, ni amb presons ni cavernes, callaran a la fera.
Callaran a la fera.
Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org.
Pues seguimos aquí en Radio Almaina, el 107.1 de la FM, y con el siguiente contenido. El 8 de agosto de 2016, una familia de la zona norte iba a ser desahuciada de su vivienda. Unas cuantas activistas de Stop Desahucio Granada acudieron para protestar, entre ellas Marisol, que fue detenida. Esta noche tenemos en el estudio a Marisol, como hemos dicho, de Stop Desahucio, y a José de Stop Represión, para que nos cuente lo que ocurrió ese día y las repercusiones que ha tenido. Buenas noches.
¿Qué tal?
Hola, buenas noches. Gracias por invitarnos.
Encantados. Vamos a ver, pues cuéntanos si quieres primero, Marisol, qué es lo que pasó ese 8 de agosto en el desahucio.
Sí, bueno, quiero deciros que llevo, bueno, con 2 años, ¿no?, con estos desahucios, y fue por un caso familiar y todos conocemos la estafa de los bancos. Y entonces, pues, quiero decir que estos desahucios es un grupo, ¿no?, de lucha conjunta, y tanto la dación como el alquiler social y la estructuración lo hemos conseguido con luchas ganadas por todos los que hemos sido estafados. Y sí, bueno, sigo. El 8 de agosto, ¿qué pasó? Bueno, pues un compañero, estábamos dos de estos desahucios. Llegamos al sitio, allí al lado del mercadillo de los domingos. Avisamos por teléfono al grupo de que habían llegado 3 furgones de policía al domicilio, porque, claro, estaban reunidos con ABRA, de la Junta de Andalucía. Ellos dijeron que no iba a haber ningún desahucio express ni nada, entonces estaban reunidos con la familia. Allí nada más que había una mujer mayor, que había entrado la policía, estaban sacando los muebles. Y claro, por teléfono nos dijeron, pues, informaros de quién es el jefe, que se identifiquen, si tienen orden de desahucio, y fue lo que hicimos. Yo fui a preguntar, me dijeron que no a todo, no podíamos subir a mirar la casa. Entonces dijeron, bueno, nos alejamos, dijeron hacer fotos, ya estamos llegando para allá, pero a ver lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Hice una foto al portal del edificio, salió borrosa, por cierto, y el policía, bueno, pues yo me dijo, todo el mundo, bueno, yo me di la vuelta diciendo, no, es para mí, yo no he hecho nada. Me di la vuelta, me alejo de allí y dijo, hola chica. Entonces 10 policías me rodean, se me cae el móvil del susto, se apagan. El móvil, los 10 policías me dejan a mí, van a por el móvil. Y el policía viene con una cara, que digo, ya la hemos liado. Coge el móvil, está apagado, dice, la chica, llévalosla, la vamos a detener. Me alejaron de allí, me pusieron la esposa, llegaron mis compañeros, no dejaron hablar con ellos, no, ni me preguntaron, ni miraron el móvil, nadie me preguntó nada de lo que había pasado, me llevaron allí. Cuando llegué, me cogieron la huella. Uh-huh. Pues nada, lo que te preguntan, ¿no? ¿Te han hecho algo? Digo, médico no necesito, abogado oficio sí, le dije lo mismo que había pasado. Y estuve 10 horas encerrada, con toda la experiencia que se supone allí. Sí. Y luego, pues, me dieron la libertad. pasaron por vía administrativa, no es sin cargo, sí que tengo cargo, y me quitaron el móvil durante un mes y medio.
Hmm. Es una de las cosas que ha señalado, de hecho, que hay diferentes versiones de lo que la policía dijo que había pasado y luego por lo que se te acusó después, porque al principio dijeron que se te había detenido por hacerle fotos a los policías. ¿Esto es un delito que justifique esa detención?
¿Sabes qué pasa? Que cambiaron. Primero pone desobediencia a la policía y entonces yo imagino que es porque no pedí permiso para hacer la foto, imagino, la imprudencia a lo mejor, y entonces eso no es delito. Entonces el juez lo que me deja es libertad al mismo día porque no es delito penal, lo manda por vía administrativa. Yo también denuncié al policía al mismo día, a los pocos días lo archivaron definitivamente, la denuncia no llegó a ningún lado, y sí que por vía administrativa pues me llega la sanción. Su delegación, yo pregunté, digo, ¿es delito hacer una foto en la calle aunque salga un policía? Se pone, no, aunque tenga la foto en el móvil, no es delito. El delito es que tú lo publiques en los medios sociales, a otra gente, a todo el mundo, que se publique, pero si tú lo tienes en tu móvil, no es delito.
Y tú no lo hiciste, no lo publicaste en...
No, que va, no, sí, me da tiempo.
Cualquiera.
Pero que no lo hice.
Vale, entonces, bueno, ya hemos dicho este cambio en las acusaciones. ¿Cómo allí en la comisaría, cómo se comportaron los agentes?
Bueno, hay de todo, ¿vale? No tengo que decir que todos fueran igual. Algunos trabajan muy mal, lo tengo que decir. Te ven asustada, pues se burlan de ti, te la has buscado tú sola, porque defiendes si no es tu casa, si es que no das para más... En tono alto, pues se burlan de ti, te tratan con maleducación, falta de respeto. Ella, la llamada la tuve que pedir yo. Las esposas las tuve todo el rato, hasta el firmar al último momento tuve que tener las esposas. Y dije, ¿me las puedes quitar? No, te las quitaré cuando yo diga. Y de la gente, del juzgado, si es que no se cortaban, vamos. En mi caso, en algunos, no en otros.
Todo para algo que queda en una multa administrativa al final. O sea, sí, bueno. Bastante... En principio, bastante desagradable, ¿no? Bueno, pues lo que decíamos... Sí, sí, dime.
Yo quiero agradecer a esta represión, que son los únicos que me están ayudando, aparte de vosotros, porque la verdad es que se pasa mal. Pero además del calabozo, de que te quiten el móvil porque lo necesitas para trabajar, que no te justifiquen nada, que encima te digan cosas como que... Porque la denuncia que ellos ponen es que yo lo acosé con hostigamiento, que no sé lo que es, o sea, insultos, que era la líder de...
A los 10 policías que te rodearon los hostigaste, ¿no?
Sí, que yo lo estaba enaltecimiento del orden, que yo le decía y no abrí la boca, que éramos dos personas, que yo era la líder del grupo, y los insultos, digo, ¿pero qué insultos? Pero sí, que yo no abrí la boca, no dije nada, es que esto no se investiga y es lo que más coraje me da.
Ya. Bueno, pues como estabas diciendo, esto represión está apoyándote en este caso. Desde luego hemos visto este comunicado que se ha sacado. Entonces, ¿cuál ha sido vuestra reacción? ¿Qué es lo que habéis dicho ante esta multa?
Bueno, pues en verano la verdad es que cuando fue el 8 de agosto estábamos completamente desactivados. En verano, pues casi todo el mundo del grupo está fuera y estamos poco activos. Lo que hicimos fue difundir por las redes en el primer momento, pero luego, cuando ya ahora hemos tenido la oportunidad de juntarnos con Marisol, de elaborar un poco una estrategia conjunta, pues lo que hemos hecho ha sido lo primero la difusión, ¿no? Pero también intentar ver jurídicamente cómo se puede estructurar la defensa, cómo podemos afrontar colectivamente el pago de la multa en caso de que finalmente los recursos nos los echen abajo. Pero bueno, nosotros vamos a intentar seguir para adelante con los recursos, con las alegaciones, que no, normalmente no confiamos en ellas porque son en primera instancia los policías los que se reafirman en sus palabras. Y después el Ministerio del Interior pues también les da la razón. Bueno, los llevaremos a juicio y bueno... Haremos lo que podamos, la estrategia jurídica que los abogados solidarios consideren, y a ver, algunas veces nos ha salido bien y bueno, de hecho en la multa del 15M conseguimos echar para atrás casi el 80% de las multas que llevamos a juicio contencioso administrativo contra la actuación de la policía.
Pero bueno, el tema de las identificaciones, ¿no?
Las identificaciones visuales, el tema de... Bueno, sí, efectivamente. Algunas, sí, efectivamente.
Sí. Vale, en esto estáis en el segundo recurso, ¿no? Me habéis dicho antes.
Sí, se acaba de... Bueno, la alegación se hizo y ahora estamos en el primer recurso, De alzada, que bueno, es como el segundo recurso.
Sí.
Por el tema de la terminología tienen palabras diferentes, pero...
Vale, pues si queréis añadir algo más.
Bueno, pues... A ver, sobre todo desde esto de represión, subrayar pues que lo que pasó con Marisol, lo primero que fue es una detención ilegal, porque la policía interpretó que, claro, como a lo mejor ven la tele y han visto en la tele que hacer fotos a un policía se persigue con la ley Mordaza, a lo mejor se veían con derecho a detener a una persona por el mero hecho de cuando no es así. Uh-huh. Fotografiar no está ni siquiera penado en la ley Mordaza como tal. Lo que está penado en la ley Mordaza es la difusión de fotografías sin pixelar las caras y todo esto. Entonces, bueno, lo primero, la detención es completamente innecesaria, ilegal, no suponía ningún peligro. La Marisol, no, vamos, de hecho, como acaba de decir, estaban dos personas. No era una acción de estos desahucios que pretendía parar el desahucio, porque el colectivo estaban en otra oficina haciendo presión en la oficina de Abra porque pensaban que no iba a haber desahucio ese día, no había estos desahucios convocados. Y luego, pues bueno, nos molesta mucho el concepto de presunción de veracidad que tiene la policía, ¿no? Que bueno, ellos, aunque detuvieron en un principio a Marisol por el tema de la foto, por hacerle una foto, después se inventaron, improvisaron una cosa que tuviera sentido y que justificara una detención como la que habían hecho, que bueno, pues dijeron que dificultó la labor policial, tal, que era, argumentando cosas como que era la líder del grupo cuando había dos personas y estaban a metros, vamos, estaban... Estaban a muchos metros haciendo una foto a 50 metros. Estaban en el otro lado de la calle, vamos. No había ningún... En fin, en algunas partes bueno, algunas partes dicen que insultaron, tal, cuando fue completamente al contrario. Hubo un acoso constante contra Marisol, que estuvo 10 o 12 horas detenida. Ya te digo, sin motivo, rodeada de policías, la mayoría hombres, con ese agravante que tiene de, bueno, pues, de crear situaciones incómodas a veces. Y, en fin, la presunción de veracidad es una cosa que nos molesta mucho, ¿no? Además, el desahucio se ejecutó efectivamente. Sí. Luego el tema de la impunidad policial, ¿no? Le quitaron el móvil un mes. Y esa detención, esa privación del teléfono, ¿quién paga eso? Porque eso fue completamente arbitrario, tanto una cosa como la otra. Bueno, un caso más de la impunidad policial, ¿no? Que vemos cómo pueden hacer lo que les dé la gana, pueden inventarse las verdades, pueden hacer montajes policiales como el de Alfon, como el de Pandora, totalmente impune, nadie paga por eso. A pesar de que algunas veces incluso hay gente que pasa meses en prisión. Ahora, por ejemplo, en Granada tuvimos el caso de los titiriteros. Estuvieron en prisión y, bueno, ¿quién paga eso, no? Ahí hay unos jueces, unos policías actuando fraudulentamente e impunemente. Como en el tema de las listas negras, por ejemplo, que también se demostraron aquí en Granada su uso. Lo intentamos llevar a juicio así en una pequeña ofensiva a ver qué pasaba y bueno, lo han sobreseído, todavía lo estamos peleando judicialmente, pero bueno, lo que muestra también ese sobreseimiento es lo impunes que son en este sistema que, bueno, no sé si se puede llamar democrático, un sistema en el que hay unos matones por ahí actuando libremente. La impunidad policial en el Tarajal, por ejemplo, por poner algún ejemplo más, 15 muertos, Esther Quintana, por ejemplo, ¿no? Bueno, te quitan un ojo y ningún policía paga, ¿no? Entonces todo este tema de la impunidad, de la presunción de veracidad, la impunidad nos molesta un poco. Y luego, pues algunas cositas como que podemos aplicar al tema de Marisol, vemos como se le aplica la ley Mordaza. La multa en principio es de 300 euros, pero si quieres ejercer tu derecho a defensa, si quieres recurrir la multa, se te dobla, son 600 euros. Otro, bueno, eso, ya conocéis la ley Mordaza, esto es uno de sus pequeños detalles, bueno, que también ahondan en ese clima antidemocrático que parece que, bueno, que, que hay por aquí. Y bueno, que yo no sé, el caso de Marisol es un caso más del auge represivo, de la situación casi de excepción que vivimos con esta ley mordaza que ya hemos dicho que crea una indefensión total, pero también con la reforma del Código Penal, con la ley antiterrorista, que por ejemplo fue la que encerraron a los titiriteros, pero también a otros muchos. También en ámbito local, en las ordenanzas municipales, por ejemplo, ¿no?, que llegan a prohibirte comerte un bocadillo en la calle, por ejemplo. Algunas leyes como el delito de ofensa al sentimiento religioso, que se está usando mucho para amedrentar al movimiento feminista. Bueno, la ley de extranjería, que lo pena todo para el migrante y también para el que se solidariza con él. El clima en general de esta Europa, que está poniendo la excusa del terrorismo para securitizar al máximo, controlar al máximo a la población y vulnerar todos los derechos humanos, prácticamente, pues bueno, es un poco el panorama que vemos. Y lo que hacemos desde esto de represión, sobre todo, es hacer consciente a la gente que no están solos, animar a la gente que siga luchando, porque hay mucho por lo que luchar, igual que estos desahucios, que desobedezcan un poco las leyes, que vean que son abusivas, y que luego lo afrontamos colectivamente lo que pueda pasar, que es un trabajo de cuidados que tenemos que hacer entre todos.
Muy bien, pues nos has hecho un buen repaso. Creo que deberíais venir más para ir contando así las cosas más poco a poco, porque de repente aquí un montonazo. Dino, Marisol, ¿nos quieres decir algo más?
Sí, mira, quiero deciros que también la policía está muy presionada, ¿vale? En estos pisos de la Junta de Andalucía tiene que ser muy rápido todo, porque claro, por ejemplo, hay un divorcio, un fallecimiento del titular, rechazan a esa familia y meten a otra, es que faltan pisos sociales. Entonces esas policías tienen una orden tajante de hacerlo todo rápido. Y también tiene mucha presión. O sea, no estoy justificando, por supuesto, lo que han hecho. No tiene justificación. Además, es injusto e ilegal, pero pasa.
Eso pasa. Vale. Pues nada, estaremos pendientes a ver. Mándanos noticias, decirnos cuándo vaya esto avanzando.
Sí, informaremos ya. Bueno,
vale.
Ya enteraré.
Gracias.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
A continuación, os ofrecemos las convocatorias de esta semana.
Empezamos por mañana viernes a las 11:30 de la mañana, como comentaban los compañeros, nuevo piquete del SAT frente a la empresa Clara Roja Tours en Camino de Ronda número 71 para pedir la readmisión de los sindicalistas despedidos.
También mañana viernes a las 7 de la tarde en el local de la Ribera de Zaidín, Somos Vega organiza un encuentro que con el título Zaidín, barrio de Granada y de la Vega, donde se hablará sobre la relación entre Zaidín y la Vega desde una vertiente social y ambiental.
Y a las 9 de la noche, en el Centro Social Ocupado Autogestionado La Redonda, la cooperativa agroecológica Ortigas organiza un cenador y se abrirá un espacio artístico libre. La Redonda está en Camino de Ronda 190.
Pasamos ya al sábado 20, a partir de las 10 de la mañana, en el aula magna de la antigua Facultad de Medicina, en Avenida de Madrid número 11, jornada de la Coordinadora Andaluza por una Sanidad Pública Universal y de Calidad.
Y a las 11 de la mañana, en el local de la Ribera, la asociación Nosotras organiza un encuentro narrativo llamado Mujeres que Migran, Mujeres que Luchan, con la participación del escritor Eduardo Romero. Será en la calle Santa Rosalía, número 18.
También el sábado, desde las 11 de la mañana, en el Centro Social La Redonda, el colectivo transfeminista La Subversiva organiza las jornadas Repensando Nuestras Relaciones. Podéis consultar todo el programa de las jornadas en la web de La Redonda, que es csoalaredonda.org.
Y terminamos con el jueves 25 a las 7 de la tarde, también en La Redonda, charla sobre feminismos y represión, a cargo de compañeras de Stop Represión. Llevarán a cabo un repaso del trabajo del grupo en torno a la represión a movimientos feministas y la mirada con perspectiva de género en torno a casos represivos y normativas punitivas del Estado. También estará Elena Casado, quien compartirá sus reflexiones en torno a la producción social del daño.
como veis, hay muchas convocatorias de la redonda. Tiene sentido porque sabéis que está ahora mismo en amenaza de desahucio. Os vamos a leer a continuación un llamamiento que hacen desde el centro social para enviar materiales sobre la historia de este Centro Social La Redonda de cara a la exposición que se va a realizar próximamente. Desde el Centro Social La Redonda nos hemos propuesto hacer una memoria de la vida del Camino de Ronda 190, el lugar que acoge nuestro proyecto. Nos parece importante documentar la trayectoria de uno de los espacios que más han marcado la vida social, política y cultural disidente de esta ciudad durante las últimas décadas. Aquí se han cuestionado, se han reflexionado, se han expresado, se han escuchado, se han visto, se han creado miles de cosas y no queremos que caigan en el olvido. No queremos olvidarlas porque son nuestra historia y nadie la va a escribir si no lo hacemos nosotras, y porque así construimos nuestros referentes y quizás también de los que vengan detrás. Para esto necesitamos vuestra ayuda, así que si tenéis carteles, panfletos, pegatinas, entradas de conciertos, fotos, fanzines, recortes de periódico sobre actividades en este espacio, nos encantaría que nos las enviéis digitalizadas al mail de La Redonda, que es info@csoalaredonda.org, o que las traigáis en una copia en papel al mismo centro social. En cualquiera de los dos casos sería muy útil que especifiquéis la fecha del documento para facilitar su archivo. La Redonda se queda.
Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org.
A continuación, pasamos a comentaros los horarios de varios colectivos sociales y sindicales de Granada.
La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde. Podrás acceder a la biblioteca, al centro de documentación y a la librería del proyecto. La Biblioteca Social Hermanos Quero está en la calle Acera del Triunfo 27.
La Biblioteca Social Libre Albedrío abre los lunes y miércoles de 5:30 a 8:30 de la tarde. Los lunes a las 8 de la tarde hay asamblea abierta a propuestas. Los viernes a las 5:30 talleres de claqué y a las 7:30 yoga. La Biblioteca Social Libre Albedrío está en la calle San Juan Baja, número 9.
En el Centro Social La Redonda, en Camino de Ronda 190, todos los jueves a las 2 de la tarde, comedor vegano, y a partir de las 5 de la tarde, el taller bici.
Los horarios de los colectivos que se reúnen en el local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía número 18 de Zaidín, son: los miércoles a las 7 de la tarde se reúne la Asamblea Stop Desahucios 15M Zaidín. Los viernes a las 7 de la tarde tiene lugar la reunión de la Plataforma de Desempleados de Granada y a partir de las 9, Cine en la Ribera. Los sábados, de las 6 a las 8 de la tarde, punto de información de estos desahucios. Y los domingos alternos, a las 6:30 de la tarde, se reúne la Asamblea Interprofesional.
En cuanto a los horarios y actividades permanentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, en la calle Cristo de la Hiedra 33 tenemos: el horario de apertura del local del SAT es de lunes a viernes de 10:30 a 1:30 y de 6:30 a 9:30. El servicio de asesoría jurídica del sindicato son los lunes por la tarde, los miércoles por la mañana y los jueves por la tarde. Este último día específicamente para asesoría sobre cuestiones de hostelería.
Por último, los horarios de CNT en la calle Eurípides son los siguientes: de lunes a miércoles de 7 a 9 de la tarde y las asambleas los jueves a las 8 de la tarde. Hoy
Hoy el acompañamiento musical del programa lo hemos hecho con varios temas del último disco de la banda Zoo. Hablamos con Pancho, su cantante, y esto es lo que nos contaba.
Ya para les orfes de Dinés, ya discursos witchy, ya silencio.
Hola, buenas noches a todos los oyentes y las oyentes de Info Almaina. Les saluda Pancho, cantante del grupo valenciano Zoo.
Creadores de ruina acumulada, ya tres que engañen.
Somos un grupo que actuamos este sábado por primera vez en Granada, en la sala planta baja, junto con la Vallecano Soul System, un grupo de Vallecas.
El coren que tire la balanza, el capals que fer.
Y nada, nosotros como grupo, por presentar un poco y animaros a venir. Somos un grupo que tiene apenas 3 años, acabamos de sacar nuestro segundo disco, que se llama Raval. Estuvimos grabándolo el mes de diciembre en unos estudios aquí en nuestro pueblo, en Gandía, que es una ciudad mediana entre Valencia y Alicante. Y nada, han sido 11 canciones que nos están sirviendo ahora para presentarla por todo el estado. Hemos estado en Bilbao, en Zaragoza, la semana que viene iremos para Pamplona, la siguiente a Madrid, y bueno, y luego el territorio de nuestro dominio lingüístico, que es Países Catalans, Cataluña, Baleares y Valencia, donde ahí también hacemos presentaciones. Hablaba de dominio lingüístico porque nuestro grupo canta y escribe y piensa en catalán, siente en catalán. Bueno, es una gran motivación presentar nuestro disco y nuestro proyecto en territorio andaluz, porque aparte de la diferencia idiomática, pues nos unen muchas otras cosas, un pasado común y muchas luchas que compartimos. Somos un grupo de música electrónica y de rap con letras bastante políticas y con bastante conciencia y espíritu transformador, y bueno, nos gusta y admiramos muchas cosas de las distintas luchas que hay en Andalucía y tal, y tenemos muchas ganas de compartir con todos vosotros nuestro proyecto y nuestro modo de ver el mundo.
Si la canción mata la pena.
Nuestro disco, aparte de estar en todos los centros comerciales y tiendas de discos así más conocidos, donde os animamos a que lo sustraigáis, está para descargar de manera gratuita en nuestra web, que es Zoopose con dos S, ZOOPOSSE.com. Está en descarga gratuita, en Bandcamp también está en descarga gratuita, y en Spotify y todo eso está para escuchar. Es el segundo disco, el primero también lo podéis descargar, y bueno, en nuestro canal de YouTube podéis ver un montón de videoclips y vídeos que hemos ido sacando durante estos 3 años. Os animamos a todos los oyentes a venir el sábado a la planta baja, a la planta baja de Granada, donde vamos a presentar nuestro proyecto y nuestro segundo disco, y tenemos muchas ganas. Quedan muy poquitas entradas, estaremos con la banda vallecana, la Vallecana Sound System, y se va a liar una muy guapa. Hasta el sábado. Chao.
Callarán a la fera, ni furtan no se sonis.
Bueno, nos despedimos ya. Hasta aquí está Info Almaina. Info Almaina suena todos los jueves a las 9 de la noche en directo y se remite los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM. También puedes escucharnos cuando quieras desde la web de la radio, www.radioalmaina.org.
Además, Info Almaina suena en Radio Binario a través de radiobinario.elbinario.net los martes a las 12 de la mañana y los jueves a las 11 de la noche. Muchas gracias por la difusión.
Y para contactar con el programa, como ya sabéis, podéis usar el buzón de voz de Radio Almaina o escribirnos al correo electrónico. Pero recordad, antes del jueves por la tarde. El número del buzón es el 604-360247 y nuestro correo es informativo@radioalmaina.org.
Desde hace más de un año, en Radio Almaina estamos llevando a cabo una campaña para conseguir 100 socios y socias que apoyen económicamente al proyecto. Ya son 61 las personas que se han hecho socias y ayudan a que este sea viable. Si piensas que es importante que en Granada exista una radio libre como es Radio Almaina, puedes hacerte socia entrando en nuestra web y pinchando en la pestaña de nuevo Hazte Socia, donde encontrarás toda la información. Informaina todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Hasta luego.